Carlos Moreno.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tres y cuatro de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Desde ahora, poniendo las calles con nosotros. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos de 4 a 6 todos los días, de lunes a viernes. Y siempre te acompañamos, hagas lo que hagas. Estés haciendo lo que estés haciendo. Y tengo que recordarte que eres una pieza fundamental para que España continúe creciendo. Este país no va nada mal, ¿eh? Y hay un montón de gente que sacrifica su noche para que todo funcione, para que mañana tú tengas esa lamparita que anoche te has comprado en Amazon o en el Corte Inglés, en las páginas web. Pues hay un montón de gente que te lo va a acercar durante la noche a tu propia casa. Con lo cual es fundamental el trabajo que se está desarrollando a lo largo de toda la madrugada en toda España. Así que a poner las calles, tanto estés en la cama o estés ya funcionando. Siempre arrancamos con una buena noticia, siempre arrancamos con una historia absolutamente positiva. Fíjate, hoy nos vamos a ir hasta Kenia. Está lejos, pero es que ha sucedido algo que está súper bien y me encanta compartirlo contigo. Atención, porque un niño granjero de tan solo 13 años se ha convertido en toda una celebridad gracias a su ingenio. Déjame que te cuente. Todo esto sucede en el Parque Nacional de Nairobi, y que no existen alambradas, y por eso es común que los leones se coman a veces el ganado que cuida la tribu Masái. Un día, Richard Turere, que desde los 6 años se encargaba de cuidar los pastos de su padre, tuvo una idea para no perder su ganado. Primero pensó que, bueno, él sabía que a los leones les daba muchísimo miedo el fuego. Sin embargo, el fuego no resultó. Después puso espantapájaros, pero al no moverse tampoco, pues no obtuvo el resultado obtenido. Al final se le ocurrió la solución. Pensó, ¿y si mezclo la luz que desprende el fuego con la sensación de movimiento, igual consigo algo? Bueno, pues Richard Turere, sin conocimientos de electrónica ni de mecánica, construyó un panel solar conectado a la batería de un viejo coche, al que le añadió un transformador, un interruptor y unas simples bombillas. Y el resultado es un sistema de luces intermitentes que rodean el perímetro y dan la sensación de que constantemente hay personas que están caminando con linternas. Y tal ha sido el éxito que el invento se ha adoptado en todo el país. En un agradecimiento, el gobierno de Kenia ha premiado a este niño con una beca en uno de los colegios más prestigiosos de Nairobi. Y por fin Richard va a haber cumplido su sueño de convertirse en un ingeniero de aviación. Estas cosas pasan, estas cosas son positivas y estas cosas nadie te las va a contar. A nosotros nos ha servido para darte un ejemplo de cosas buenas que suceden en el mundo. Y nosotros somos gente positiva, gente que viene cargada de mucha energía y con muchas cosas preparadas para ti. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, en nuestra primera hora del programa vamos a conocer unos cursos para que nuestros hijos aprendan a hablar como los tertulianos de la tele. Bueno, que digo, aún mejor que los tertulianos de la tele.
¿Ah, sí?
Es muy importante, hombre, claro. El tema de la comunicación.
La verdad que sí.
Incluso para encontrar trabajo. Se imparte en varios colegios y una de sus profesoras nos va a contar en qué consiste. Y además, nuestro experto en gastronomía, Miguel Ángel Almodóvar, que también viene en esta primera hora, sí. Hoy nos va a decir cuáles son los alimentos o los compuestos dañinos para nuestro cuerpo. Así que hay que estar muy atentos, sobre todo ahora que nos aficionamos a las dietas de estas de prisa y corriendo, porque claro, ya vamos fatal para la operación bikini.
Vamos, pues yo voy fatal, ¿eh? Porque antes de venirme a la radio me he tomado 9 galletas. No tendría que haber hecho eso. Pero es que tenía hambre.
9.
9 galletas.
Ni una más.
Claro, es
ni
que
una
digo,
menos.
No me tomo 10 porque el 10 ya me parecía excesivo.
Madre mía. Hay que tomarse 2 galletitas y una tostadita con aceite.
Claro, pero a la vez que me tomaba las galletinas, digo, ¿a quién estoy haciendo daño yo?
No serán de chocolate.
No, normal, en la flora. La flora, esas que son, dicen que son de cereales y que no engordan. Esas son las que me he tomado.
No engordan si te comes dos, si te comes la caja.
Bueno, pero
pues empiezan a sentar mal.
Yo creo que a partir de 10 era lo excesivo. 9 galletas, ¿quién no se toma ahora 9 galletas?
Pues luego se lo preguntamos al Almodóvar.
Vale, perfecto, luego se lo voy a preguntar. Y me he puesto una camisa que no me tendría que haber puesto porque me está dando mucho calor. Le tendría que haber preguntado a Gloria antes el tiempo que nos espera. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. A ver, te cuento.
A ver, cuéntame, por favor.
La mayor parte del país estará despejado, salvo las nubes intermitentes del norte. Concretamente, repiten en Galicia, Asturias, Cantabria y en Castilla y León. Sol en puntos como Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Y en cuanto a las temperaturas, suben en la zona centro, o sea que... Yo no sé si vas bien o mal, ¿tú qué dices?
Yo me tendría que haber venido como tú, sin mangas, con tu chalequín así de seda.
Y
es
así,
que...
con unas lentejuelas. Unas lentejuelas, por el cuello.
Sí. ¿Vas luego a un cóctel o algo?
Yo lo veo.
A un brunch.
No sé qué decirte. Y bajan en Andalucía y la zona de Levante.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias. Tomamos nota y sobre todo los ponedores que estén a punto de salir de casa ya saben cómo tienen que salir a la calle.
Ha apañado el tiempo también. Bueno, pues hay muchísima actividad hasta ahora y muchos ponedores que hacen comunidad con nosotros, que nos están escuchando y nos quieren contar lo que están haciendo. Nos llaman y suenan así de bien.
Buenos días.
Despierto oyéndoos y con mi perrete aquí al lado.
Soy auxiliar de vuelo, bueno, tengo dos trabajos. Uh-huh. Soy auxiliar de vuelo y luego soy influencer en las redes sociales del sector del lujo.
Pues ahora mismo voy a cargar los donuts y boticado y el pan rico. cantante de orquesta soy.
Jolín.
Yo quería daros las gracias por acompañarme todos los madrugones, porque me ayudáis muchísimo y me hacéis llegar muchísimo más feliz al trabajo.
Poniendo las calles.
Es nuestra gente, es nuestro equipo, son nuestros ponedores.
¿Qué te parecen nuestros oyentes? Bueno, pues ya tienen el diploma oficial de ponedor de calle, solo por habernos llamado. Si tú quieres tener el tuyo y formar parte de esta comunidad que pone España en marcha a estas horas, nos tienes que llamar 950-6006. Este es el número del teléfono, que además es gratuito. Bueno, también nos puedes contar todo lo que quieras en el correo electrónico que tenemos a tu disposición, poniendolascalles@cope.es, ahí nos puedes escribir. Y también estamos en redes sociales. En Facebook, Poniendo las Calles, y en Twitter, @poniendocalles.
Ahora mismo en Twitter somos ya 6.346 los seguidores. Estamos leyendo siempre vuestros mensajes, siempre estamos conectados con vosotros. Sin mi saludo siempre al comenzar también a los fosfonautas. Y los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Y juntos vamos a levantar el martes. Con esta canción que nos pide Vicente López. Muy buenos días, ponedores. ¿Qué tal, equipo? Carlos Pulpo, me gustaría que le dedicases hoy una canción de las que tengas en la maleta a mi mujer Raquel, que hoy cumple años. También para nuestro hijo Adrián. Los dos os escuchan en cualquier momento a través de los podcasts. Pues nada, para ellos, Raquel, Adrián, para ti, Vicente, gracias.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado
es una de las últimas canciones que compuso Enrique Urquijo, una de las canciones más emocionantes dentro de la discografía de Los Secretos, y que tuvo además un protagonismo muy especial en el concierto de Los Secretos en la Plaza de Toros de Las Ventas allá por el 2008. Son las 4 y 13 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos un montón de mensajes en nuestra cuenta de Twitter, también en nuestra cuenta de Facebook y en nuestro correo electrónico, que iremos leyendo a lo largo del programa. Por ejemplo, Juan Braulio le acaba de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias, Juan, por estar con nosotros. A GVS, buenos días, Pulpo y compañía, nos dice: hoy no curro de noche, pero el vicio es el vicio. Saludos, y aquí está escuchándonos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, a por el martes, nos cuenta Raúl Nieto. Quiero mandar un saludo a la gente que está haciendo ahora cosas por los demás. También incluyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vea, ¿qué tienes tú ahí?
Pues mira, en el correo electrónico Juan Moreno te pregunta que quién era el tenazas que decía ayer Carlos.
El tenazas era una persona que comía más de lo debido.
Con las pincitas
que se ponía. Iba a una fiesta y era el que más comía. Era espectacular, se lo comía doblado todo.
Yo, mi suegro dice el chico Lancarna.
El chico Lancarna
Te estás poniendo como el chico Lancarna. Claro. Y entonces, bueno, el chico Lancarna sería un chico que comía mucho.
Que comía demasiado.
Gemma Alonso, ya tenemos el diploma, nos dice: seguimos poniendo las calles. Muy buenos días de los panaderos del Valle del Turón.
Qué bien, muchísimas gracias.
Y Ana Cocobi, Ale, trabajo terminado, dice: ya tienes puestas las autopistas del mar. A ver si ya tienen puestas las del aire algún controlador aéreo.
Toma ya.
Muchísimos besos, aquí lanzando retos.
Sí, sí, aquí los gremios cómo se pisan los unos a los otros.
Y Jesús Pinto nos dice que tiene también ya el diploma. Dice: hola, buenas madrugadas. En primer lugar, felicitarles por el programa. Soy oyente de ustedes en general, de toda la cadena COPE. Me gustaría contarles que estoy muy orgulloso de que en mi localidad, en Pozuelo de Alarcón, se haya dado el nombre de Miguel Ángel Blanco a una plaza en el municipio.
A una plaza, sí, ¿verdad?
Y también, como era de esperar, que se haya nombrado la semana pasada persona non grata en el municipio, Arnaldo Otegi, el terrorista que nos lo quieren vender ahora como hombre de paz. Sin más, nos dice: se despide atentamente, Jesús.
Muchas gracias, Jesús, por tu mensaje. Bueno, voy a recordar el teléfono gratuito que tenemos en el estudio para que lo marques, para que entres en antena y me cuentes qué es lo que estás haciendo ahora. El oyente, el ponedor que entra en antena, pues bueno, es premiado con un diploma que certifica que es un ponedor de calles oficial. Te recuerdo el teléfono, 950-6006. Son las 4:16, 3:16 en Canarias. Estamos en la cadena COPE. Estamos en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Y quiero saludar a nuestros nuevos seguidores de Twitter, @poniendocalles, Inmaculada Jiménez, Javier, Coli Cabuto, Cuchi González, Charo Berlín, Antonio Javier, Silvia Bermejo, Fernando García Berlanga, Francisco Mochón y también Begoña. Ya son ponedores oficiales a través de nuestra cuenta de Twitter. Oye, hay muchísimos padres al otro lado de la radio. Hay un montón de ponedores que tenemos hijos, que les vemos en un montón de tipos de vida a lo largo del paso del tiempo, pero seguramente lo que no nos podemos imaginar es a nuestro hijo aprendiendo a debatir como un tertuliano de la televisión. Bueno, pues atención, porque no me estoy refiriendo al típico niño viejuno, así, niño galleta, que se merece una colleja porque es muy repipi. No, no, me estoy refiriendo a niños con una facilidad de palabra espectacular, con mucha facilidad de oratoria. Esto se está realizando ya en las clases de varios colegios del municipio de Las Rozas, en Madrid, mediante la empresa Goose Talent, el Goose Talent Institute, con profesores como Cristina Guerrero, que además se levanta muy pronto, que decía: yo voy a estar poniendo las calles con el Pulpo, y como además ella imparte formaciones de oratoria, nos viene muy bien que nos ilustre. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué importante es saber hablar y expresarse bien, ¿eh?
Pues sí, la verdad que hoy día es imprescindible, pero en este país cada vez lo hacemos mejor y sobre todo desde más temprano.
Ajá, y eso lo hacéis en vuestras clases.
Eso lo hacemos en nuestras clases, sí. Nosotros enseñamos en todas las edades, pero últimamente especialmente en los niveles más bajos, con los niños.
¿De qué
edades? Precisamente trabajamos con la herramienta del debate. Pues trabajamos desde los 12 años en adelante.
Vale, vale. ¿Y qué les recomendáis a esos chavales para que se inicien en la oratoria, en saber expresarse, en hablar bien en público? Es una tarea más compleja de lo que pueda parecer.
Sí, la verdad es que sí, pero en realidad resulta muy sencillo, porque lo primero que hay que hacer es jugar con ellos. A esas edades los niños solo pueden aprender jugando y divirtiéndose, y sobre todo que ellos se hagan las preguntas para que puedan dar sus propias respuestas, porque estamos muy acostumbrados a darles ya cuestiones y que ellos se aprendan las cosas, ¿no? Cuando lo haces en el proceso inverso, te encuentras que ellos tienen sus propios razonamientos y es con lo que empezamos a trabajar.
Bueno.
Obviamente con dinámicas, con juegos, para que puedan hacer todo temas de mímica, para que puedan hacer cuestiones de dicción, para que puedan hacer cuestiones de improvisación, para que jueguen con las preguntas. Y divirtiéndose es como mejor se aprende, siempre.
Se divierten ellos y creo que también te debes de divertir tú, ¿no, Cristina?
Bueno, la verdad es que lo pasamos bastante bien. Somos un equipo de 2-3 personas que llevamos dedicándonos muchos años ya a estas cuestiones.
Sí.
Y somos los primeros que recibimos, desde luego. Es muy grato poder trabajar con unos niveles tan jóvenes.
Cristina, ¿tú eres de las que piensa que para iniciarse en esto hay que emplear algún que otro truquito para que los chavales pues se suelten?
Bueno, claro, por eso te decía que es muy importante generar ambiente, ¿no?
Sí.
O sea, en general en España, y todos podemos pensar que nos pasa con el inglés, somos muy vergonzosos, tenemos mucho miedo al ridículo, uh-huh. Y eso es lo que nos corta y lo que nos hace ser mucho más rígidos. Entonces lo que intentamos es generar un entorno amable y distendido, y a partir de ahí lo que intentamos siempre es que ellos puedan acompañar el mensaje siempre con todo lo que tiene nuestro cuerpo, que es mucho, ¿no? Que son las manos, que es la sonrisa, que es la mirada. Después utilizar las mejores palabras en cada momento, que jueguen con los silencios, con el tono, con el ritmo.
Sí, las pausas,
bueno,
son muy importantes. Es verdad, Cristina. Me encanta lo que estáis haciendo. Además, creo que efectivamente la edad de los 12 años es un buen momento para que los chavales se pongan a hablar, empiecen a saber comunicar, que se sepan expresar y sobre todo que yo creo que iniciando una conversación con temas que a ellos les van y luego empezar a cambiar un poco el sentido de la conversación para que maduren lo que están diciendo, me parece que es una clave buenísima, Cristina.
Sí, sobre todo porque la mayoría de estos chicos que bueno, son jóvenes, pero tampoco son tan pequeños, de verdad que asisten con mucha inquietud a las cuestiones que nos rodean. O sea, esta última edición, Gus Allen, que hizo la tercera edición del Torneo de las Rosas, el torneo escolar,
uh-huh.
Los chicos decidieron ellos que querían debatir sobre el tema de si debían existir o no fronteras entre países, porque asisten a lo que está pasando con el tema de los refugiados.
De los refugiados, claro.
Pues con muchas dudas, ¿no? Y de verdad que es gente muy sensible. Y ellos quisieron hablar de esto, obviamente con sus palabras, con su lenguaje, pero nosotros y el jurado que estuvo allí estábamos impresionados del nivel y la profundidad de los argumentos que tenían chavales tan jóvenes.
Joder, la verdad que es un don, ¿eh? O sea, el saber manejar la palabra, enfrentarte a un auditorio con gente delante y entregar, por ejemplo, los premios de tu propia empresa en Navidad o el viaje de incentivos y entregar esos diplomas, a mucha gente se le hace un nudo en la garganta y yo he visto más de un momento que alguien se ha quedado, un jefazo de alguna empresa se ha quedado en blanco, ¿eh?
Bueno, de hecho está catalogado como una enfermedad, le llaman glosofobia.
Anda, no lo sabía.
Y es la gente que tiene, sí, como una enfermedad, gente que tiene pánico a lo que llaman el miedo escénico o el miedo público. Dicen unas encuestas que a los, esto se hizo en Estados Unidos, que el mayor miedo de los americanos, obviamente quitando las cosas de fuerza mayor, uh-huh. Precisamente era eso, era sentirse evaluado, uh-huh. por el contrario, que muchas veces lo que tú decías, es tu jefe. Compañero, claro. Es tu amigo, uh-huh. Es tu entorno más próximo, ¿no?
Cristina, yo que he presentado y presento un montón de eventos de empresa, un montón de circunstancias de entrega de premios, muchas veces, oye, a lo mejor tengo un día que estoy más nervioso que otros y sí que descargo a la hora de presentar mucho el estrés sujetando un bolígrafo.
Efectivamente, como hay una serie de muletillas,
sí.
Que ayudan un poco a descargar esa tensión. Lo que nosotros intentamos es que esas muletillas se vayan perdiendo, porque al final no deja de ser eso, es decir, deja de ser un apoyo.
Una barrera de protección, sí, un burladero.
Efectivamente, eso es. Y luego nos resulta muy complicado poder salir sin ellas, ¿no?
Yeah.
El problema además del boli, que nosotros trabajamos con los chicos, uh-huh. Es que hay gente, como dice mi compañero, ¿no? Jorge, cuando da las clases, uh-huh. Que el problema de la gente que está nerviosa y lleva el boli, parece al final que está usando una espada láser, ¿no? De tanto que lo mueve, pues al final en lugar de ser una muleta se convierte casi en un arma.
Yeah.
Por lo tanto, pues nosotros enseñamos a cómo mover las manos, ocultarlas, uh-huh. Y de tal forma que estéticamente, uh-huh. Acompañen a tu mensaje y al mismo tiempo te ayuden a canalizar los nervios. Hay otra posición que trabajamos mucho con ellos, porque el termómetro emocional efectivamente está en las manos, pero también está en las piernas, cuando nos tiemblan y ¿no? Y bailamos. Y entonces le llamamos poner las garras del águila, ¿no? Y es, en la técnica les decimos, cuando estéis muy nerviosos, llevar toda la tensión y apretar los dedos del pie hacia abajo con fuerza.
¡Qué bueno!
De
¡qué
esa
buen
manera,
truco!
Dejan de temblarnos las piernas.
Es curioso. De todas formas, también en la televisión vemos muchas veces a las personas que están de pie, que están, yo qué sé, por ejemplo, las personas que hacen dan la información meteorológica con ciertas posturas, con ciertos movimientos de manos y ciertas posiciones, te estás dando cuenta de cómo está esa persona, ¿eh?
Totalmente, sí, sí, claro. Evidentemente nosotros somos todo uno y precisamente lo que llamamos microgestos o gestos es lo que nos delata. De ahí que hay ya muchos psicólogos que cuando estos grandes personajes sean políticos o gente famosa,
se les analiza.
Saben o nos dicen cuándo nos están mintiendo o no, pues en función de dónde miran, si se están tocando o frotando la nariz.
Sí, o la cabeza,
si necesitan
la coronilla.
Beber. Eso es, eso es. En definitiva hay una clave en todo, ¿no? Y vosotros como periodistas, que al final expertos en el uso de la palabra, que es la coherencia. La coherencia no solo en las palabras y el mensaje que empleas, sino también en tu cuerpo. Es decir, tú tienes que estar tranquilo, tienes que estar equilibrado, y tu cuerpo debe acompañar a tu mensaje. Si es un mensaje alegre, lo que no puedes estar es seguir pareciendo que estás dando una bronca a alguien.
Claro, claro. Cristina, háblame un poco de Goose Talent Institute. ¿Esta es tu empresa? ¿Participas en ella? ¿Eres una empleada más?
Bueno, pues mira, Goose Talent Institute es una empresa que se dedica fundamentalmente a impartir formación en todo lo que tiene que ver con cuestiones de desarrollo personal, coaching, eneagrama.
Qué bueno.
Y luego hay una división de la empresa en la que llevamos Jorge White y yo, que es la parte de oratoria y debate. Es decir, es la parte que tiene más que ver con comunicación y donde por un lado estamos vinculados a la cuestión académica escolar de los debates, también universitario, pero luego también hacemos training y clinics con empresas, escuelas de negocio, máster y demás.
Qué bueno, Cristina. Pues oye, a partir de ahora, tanto tú como Jorge vais a ser dos ponedores más, os vamos a hacer un diploma cada uno que certifica lo que sois, como nuestra audiencia, los ponedores de calle, la gente que levanta España, los emprendedores, la gente que no puede dormir, y vosotros estáis ahora con nosotros poniendo las calles y tenéis que recibir un diploma que acredita que lo sois de manera oficial.
Pues os lo vamos a agradecer muchísimo y desde luego os lo vamos a colgar en Goose Talent para que los niños y los mayores cuando vengan puedan ver.
Genial, Cristina, sé feliz, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias. En nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, tienes una actuación muy especial de José Luis Perales cantando esta canción.
Tiene un amor, tiene una primavera y un jardín. Tiene sonrisa de mujer y entre sus sueños quiere ser como una mariposa que despierta y al caminar. Y al caminar, sus labios pintaditos de carmín harán a muchos recordar el tiempo que se queda atrás y a muchos olvidar que son maduros. Abelín, Abelín, por fin llegó tu tiempo de vivir y te irás, Abelín, a buscar entre las pieles del amor, sonreír y mirar pasar. Es algo irresistible para ti, tal vez marcharás a pasar una semana en París. Te arreglarás, te vestirás, serás un buen cliente de boutique. Los años dejarás pasar y un día llorarás quizá detrás de la sonrisa de un espejo. Te dirá dónde están, Abelín, las horas que pasabas frente a mí. ¿Dónde estás, Abelín? Todo lo que tú esperabas del amor.
Esta fue una de sus primeras canciones en uno de sus primeros discos de José Luis Perales. Estuvo aquí poniendo las calles en directo con nosotros. Se pasó las dos horitas de programa en este estudio y nos contó un montón de historias. De lo que más hablamos fue de su vida, de las cosas que había conseguido, de la familia y de sus canciones, tanto las suyas como las que le hizo a un montón de artistas. Son las 4:28, las 3:28 en Canarias. En nuestro programa reservamos también un espacio a la información y las noticias más curiosas, esas que no tienen cabida en otros espacios, te las contamos nosotros. Beatriz Calderón, te toca a ti.
Bueno, lo primero, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado el lunes?
Pues la verdad es que lo he pasado bastante bien.
Ayer bien, bueno, yo te lo pregunto porque ayer fue 20 de junio al que se considera el día más feliz y optimista del año. Pues y era por si había sido especialmente alegre.
Pues sí, porque me hice un rape a la plancha que me salió muy bien a la primera. En su punto de sal y en su punto de pimienta.
Te sentiste realizado, ¿no?
Me sentí perfecto.
Bueno, el Yellow Day nace como contrapunto al Blue Monday, catalogado como la jornada más deprimente. ¿Te acuerdas que hablamos de ella?
Sí.
Vale, este último se celebra en enero, concretamente el tercer lunes de este mes, y a ello contribuye pues la falta de luz, el estado deplorable de las cuentas corrientes tras las Navidades y también esa frustración de no cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo.
Uh-huh.
Bueno, como decimos, para contrarrestar, los psicólogos han determinado que el 20 de junio, es decir, ayer, es el día más feliz. ¿Con qué criterio? Te preguntarás. Pues con el mismo, pero al revés. En este caso, la luz, la buena temperatura, la proximidad de las vacaciones, la paga extra, que algunos
Hombre,
ya la han cobrado.
Es verdad.
Esa que bien sienta, ¿verdad? Que como, dice, mira.
Que dice, oye, ¿por qué no, verdad?
Y porque, si no hago daño. ¿A quién estoy haciendo daño yo? Pues ya está.
¿Con quién me estoy metiendo?
Con tu paguita extra ahí. Que se funde, eso no, desaparece.
Esa, ¿verdad?
Sí, esa vuela. Bueno, y las largas jornadas del verano pues nos hacen sentirnos muy bien. Yo la verdad lo he pasado como un lunes más, ¿eh? Pero tú con el rape, pues bueno, habrá sido...
Riquísimo.
Fenomenal. De todos modos, sé de alguien para quien el día de ayer no fue ni de lejos el más feliz. Es un hombre de 31 años que este lunes pues ha sido detenido tras ser pillado con más de 131.500 euros en billetes falsos.
¿En billetes falsos?
Que ya hay que llevar dinero, que no vale para nada. Ya hay que llevar papel que no vale para nada.
¿Y para qué hace eso?
Bueno, pues mira, todo empezó con una discusión. Que esto es peor. O sea, encima de que estás cometiendo un delito, montas pollos.
¿Ah, sí? ¿Provocó a alguien?
Sí. Estaba discutiendo con un hombre.
Sí.
Él ahora arrestado y otro hombre, pues hablaban acaloradamente en una calle de Zaragoza cuando se dan cuenta de que unos policías locales les estaban observando. En ese momento se montan en un coche, vamos, todo muy discreto.
Ya.
En ese momento
¿Silbaron?
miran a los policías y dicen, jolín, ya nos han pillado. Se montan en un coche, tratan de huir. Al tratar de huir, chocan contra el vehículo de los agentes.
Bueno.
Al chocar contra el vehículo de los agentes, paran el coche, deciden ya salir corriendo a pie. Y como te cuento, pues uno de ellos no llegó muy lejos, poco después fue arrestado. El otro sí es verdad que permanece huido, pero el que fue detenido llevaba los 131.500 euros en billetes falsos.
O sea, que le registraron el coche y todo.
Ahora le va a caer la del pulpo. Como a Herrera.
Claro, pero a Herrera se la cae en manera positiva y a este le va a caer unos cuantos añitos.
Unos añitos, tan ricamente a la sombra. Bueno, te hablo ahora de dos individuos muy especiales, un ejemplo de que la robótica ha entrado en nuestra vida y lo ha hecho para quedarse. Empiezo por Piper. Piper es una máquina humanoide de poco más de un metro de altura que trabaja en un hospital de Bélgica como recepcionista. Pulpo, si es que ya todo va a ser... Pero
sí,
nada, ¿eh? Es que
pena,
no me da nada.
Da pena.
Mira, habla 19 idiomas.
Bueno.
Contra eso no podemos competir.
No, eso no.
Y es clave para poder guiarte por todo el centro. No solo te orienta para encontrar, por ejemplo, una habitación, sino que si es necesario te acompaña hasta ella a una velocidad que no supera los 4 kilómetros por hora. No está nada mal. La novedad es que es capaz de interactuar con las personas y muestra todo tipo de información gracias a la tableta que lleva incorporada. Piper trabaja en hospitales, mientras que Spencer, que es el otro individuo del que te voy a hablar, se mueve en aeropuertos. Se trata de un proyecto europeo que va a facilitar el tránsito de los pasajeros. Este robot Spencer, en los aeropuertos, resuelve dudas que tengas con el vuelo o con una escala. Te guía por el aeropuerto cuando tienes algún problema, no encuentras algo.
¡Qué bueno!
Y escanea las tarjetas de embarque.
¡Mira qué bien!
Bueno, Spencer mide casi 2 metros y previo pago también puede prestarte servicio de portaequipajes. Todo un invento, ¿eh?
Pues sí.
Así que nada, los robots ya forman parte de nuestra vida. Bueno, Pulpo, estamos ante uno de los estrenos más esperados del año. La segunda parte de Buscando a Nemo, Buscando a Dory, llega este miércoles a las pantallas españolas. Promete ser un éxito. En Estados Unidos se ha convertido en el mejor estreno animado de la historia.
Me lo creo.
Ha recaudado 139 millones de dólares solo en el primer fin de semana. En esta ocasión se cambian las tornas, ¿eh? Si en la primera los protagonistas eran los peces payaso, en esta es la amiga, el pez azul desmemoriado, el que acapara toda la atención.
¡Oh! ¡He recordado algo! Eso no es posible, ¿verdad? A ver, es como una imagen en tu mente que crees haber visto antes. He dicho antes, lo que significa que me estoy acordando de algo. Oye, ¿de qué estaba hablando?
¿Pero esta es Dorin?
Esta es Dorin y es Anabel Alonso.
¿No me suena Anabel Alonso?
Sí, es Anabel
Pues
Alonso.
Es ella.
Repite.
Ah, no me extraña. La Pone película de Neo le hizo un doblaje a Dory en la película de Nemo, precioso.
Bueno, es que la gente salía más imitando a Dory que a los dos peces protagonistas.
Bueno, pues mira, mi felicitación por el doblaje.
Pues repite, está genial.
Bastante bien.
Y antes de la música te cuento que IKEA ha retirado del mercado uno de sus productos. Se trata de los frigoríficos y congeladores Frost Free, debido a que pueden producir descargas eléctricas. Lo que estamos contando es muy grave, ¿eh? Concretamente presentan problemas los fabricados en unas semanas señaladas que te las va a decir IKEA. Lo que tienes que hacer, según la compañía sueca, es a todos aquellos clientes que tengan este producto, es desenchufarlos inmediatamente y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para decirte lo que tienes que hacer.
Joder.
Seguramente que cambiarán el frigorífico en cuestión.
A ver si van a convertir ahora en microondas.
Madre mía, tú imagínate que vas a coger
un
melocotón de la nevera.
Y se ha convertido en una gallina en pepitoria.
Y te quedas tieso ahí.
Es una faena eso, ¿eh?
Madre mía, terminamos con humor pulpo porque un grupo de teatro tinerfeño ha puesto en circulación por internet esta canción, que está siendo todo un éxito. 900.000 visualizaciones. Wow. Tiene ya la sátira a nuestra actual política. Y es que así es imposible equivocarse.
Ya ves.
Yo le sigo la corriente. Habla de cambio, yo creo que miente, pues sé que apoyaría un gobierno del PP. Que mira Venezuela
y la miro.
Me quiere meter miedo,
me lo mete.
Me pide que le vote,
que le vote.
No, señor Rivera, que no.
Ay, tienen para todos,
Que de Rivera me quiere gobernar. Vieja política, bipartidismo, por eso las encuestas se están quedando atrás. Me pide confianza, que le diga que sí,
y es muy guapo.
Me pide que le vote,
y es muy guapo.
No, que no es tan guapo,
que no.
Ay, que no, que Pedro Sánchez me quiere gobernar.
Están muy simpáticos, la verdad.
Ayer Pedro Sánchez estuvo en El Hormiguero y la verdad que el pobrecito no tuvo una gran noche otra vez, ¿eh?
No.
Es que no conecta, es que de verdad no.
Sale y no sé. No. Yo creo que es un problema también de confianza, la está perdiendo.
La está perdiendo en él mismo, ¿eh? Y se le nota,
si cada vez que interviene va cada vez
Y con
peor.
Mucho miedo, sí. Y además se enfrentaba bastante a Pablo Motos, se lo tomaba un poco
mal. Bueno, le desesperó, ¿eh?
Sí.
Pablo Motos hubo un momento que dijo, si no le importa, contésteme algo de lo que me estoy preguntando.
Es verdad.
Sin que se vaya por las ramas.
Y cuando
por cierto, le recordó el ramazo que se llevó el otro
ramazo,
día.
Claro. Las hojas de marihuana detrás de la televisión. Y le recordó también, bueno, le pregunta a su jugador favorito y le dijo, Chuck Norris. ¿Qué tendrá que ver Chuck Norris con lo que le estaba preguntando?
Está un poco desubicado, Pedro Sánchez.
Está el hombre un poquito despistado. Bueno, son las 4:36 de la mañana. Hora menos en las Islas Canarias. Nos encanta ponerte las canciones, pues no solamente las que me suelo traer aquí en el portátil, no, me gusta ponerte también las canciones que nos vas pidiendo a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, a través de nuestra página en Facebook. Sergio Vega, buenos días, gracias por seguirnos. José Miguel, gracias por estar con nosotros.
For a place to go.
4:40 de la mañana, las 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Y estoy viendo las temperaturas que tenemos ahora mismo en España y ya están subiendo. ¿Cómo se nota que a las 12:30 aproximadamente entrábamos el verano? Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, un calor ya notable.
Es que fíjate,
el coche me marcaba 21 grados.
21 ahora. Grados. Ahora mismo aquí el ordenador me dice, no, que la capital de España 22, en Barcelona 19. Claro. Palma de Mallorca 15, Badajoz 23 grados ahora mismo, ¿eh?
Qué barbaridad.
¿Cómo está subiendo la temperatura? Hoy se espera un día calorcito, ¿eh?
Tremendo.
Bueno, Miguel Ángel,
Barcelona, ¿qué tenemos?
Ahora mismo,
es que me voy a las 8.
Pues 17 grados te
17,
esperan.
17, mejor.
Que cuando estés allí
45.
21 mínimo, 21 mínimo. Bueno, hay datos que ponen los pelos de punta, Miguel Ángel. Sí. Según los datos que refleja el macroestudio Global Burden of Design, la dieta inadecuada es la que más problemas causa a nuestra salud y además la responsable directa del 21% de nuestra mortalidad. Y es que hay alimentos, según dice este estudio, también los compuestos que son realmente dañinos para nosotros. Así que, Miguel Ángel, no sé, ya nos podrás contar cosas para que no metamos la pata.
Sí, antes de los compuestos me gustaría decirte que tampoco es nada bueno comerse 9 galletas, ¿eh? Como te comes, que te venía oyendo. Las galletas o poco de veneno. Y sobre todo que no me haces caso con el plátano. Fundamental tomarse un plátano por la mañana.
Hoy no me lo he tomado.
Ese Beatriz sodio, se acaba de tomar ese uno. Potasio, claro.
Sí. Yo no, a mí...
Venía un poco indignado y además hoy me he confundido por la M3 y he puesto calles que te corto, ¿eh?
De otro distrito, ¿no?
Sí. Bueno, productos que tienen riesgo, vamos, alimentos que tienen riesgo. Fíjate, vamos a empezar por algo que es extraordinariamente común, los aceites de semilla, de girasol, de maíz o de soja, los refinados. Esos mal llamados aceites, esas grasas refinadas, tienen una cantidad enorme de omega 6. Y en general en nuestra dieta tenemos una sobresaturación de omega 6 en perjuicio de los omega 3. O sea, la proporción debía de ser 1 a 1, 3 a 1, o sea, de omega 6 y omega 3, y estamos como 15 veces por encima de lo recomendado. De manera que, bueno, preferiblemente siempre lo recomendamos aceite de oliva virgen y las sardinas en lata con aceite de oliva. Otro producto que es peligroso y hay que tener en cuenta, sobre todo ahora que le ha dado a todo el mundo por ir con una botellita de agua por las calles y en el metro, bueno, relativamente, o sea, quiero decir, lo que no se puede es utilizar la misma botella repetidas veces, irla rellenando, porque eso al final
es tóxico.
Lo que hace es desprender unas moléculas que es el bisfenol A o BPA, que es un producto químico que se utiliza en la fabricación de los plásticos, y digamos que esto se puede asociar a la diabetes, la obesidad, la infertilidad, el cáncer de mama o de próstata, los problemas cardiovasculares, de manera que en fin, de un solo uso y siempre mejor el vidrio. Yo, en fin, comprendo que esto tiene problemas y en los campos de fútbol está prohibido.
Todo, claro.
Claro, sí, pero bueno, tampoco hay que obsesionarse. O sea, cuando te dicen, yo creo que hay que tomar una cantidad de agua importante, pero siempre recordando que si ahora mismo alguien se toma una sandía, pues la sandía del 98%, bueno, claro, es todo agua. Otro, en fin, ya me conoces, otro de los enemigos son las grasas trans.
Hombre,
las grasas trans,
tus grandes enemigas.
Habría que, efectivamente, las grasas trans aumentan, como todo el mundo sabe, el riesgo de padecer, todo el mundo que escuche poniendo las calles, el riesgo de accidente vascular. Tú fíjate que 5 gramos diarios de este este tipo de grasas aumenta en un 23% el riesgo de padecer una enfermedad coronaria seria. En Argentina, lo hemos dicho, se prohibieron ya hace año y medio. En Estados Unidos, en un periodo de 3 años quedarán totalmente prohibidas, y en España todavía ni siquiera tenemos obligación de desglosar su presencia en el etiquetado de los alimentos. O sea, las grasas trans, bueno, por supuesto, todo el mundo sabe, están en la bollería industrial, en las palomitas para microondas, en las pizzas congeladas, en los snacks horneados, en muchas margarinas. Atención.
Todo lo que se vende, Miguel Ángel, de todos los productos que acabas de mencionar, ¿eh?
Sí, y otra cosa que es muy importante, y esto, por mucho insistir, yo creo que nunca es suficiente, atención a las barbacoas veraniegas, atención a los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Cuando se quemaba este almacén ilegal de Ruedas en Seseña, ya, todos nos preocupábamos por esos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Bueno, pues no lo llevemos a la barbacoa del jardín, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Y además eso es ingerido, sobre todo en carnes rojas a la parrilla. Mucha atención. Esto no quiere decir que uno no haga una barbacoa de vez en cuando, pero no todos los días.
Claro.
Y luego el mercurio, que de eso ya se habló en su momento, y además se dieron indicaciones por parte de nuestras autoridades sanitarias. Hay trazas de mercurio en casi todos los peces grandes. En el tiburón, a lo mejor a la gente no le suena que tomemos tiburón, pero eso es el cazón. El cazón es un tiburón, el pez espada, los atunes. En definitiva, no se trata de no comerlos, pero sí de hacerlo con prudencia y primar los pescados pequeños. Bueno, ahora, sobre todo cuando empecemos la temporada, que ya está llegando la temporada de sardinas, yo ya me sumerjo en las sardinas.
Es que las sardinas están muy ricas, sí, pero además, de cualquier manera, en lata. Las Bocarte, están deliciosas.
Antes en Madrid se hacían unas sardinas que llamaban la bombuple, que son como asaditas, así limpias los lomos.
Qué ricas.
Y luego con limoncito y un poquito de perejil. Eso es una cosa exquisita. Ahora hay un sitio en Madrid que lo hacen, porque se lo recordé, es un cocinero medio francés, medio español, Miguel López Castañer, y tiene un sitio en Luchana ahora, se llama Gigi, y las hace en mi honor, pero en honor de todo el que las pida, claro.
Ahora quiero probarlo.
¿No?
Oye, te está preguntando Amelie Rubia en nuestra cuenta de Twitter, un refresco de cola, ¿es bueno tomarlo o no? ¿Es cancerígeno eso?
No, pero en definitiva, los refrescos, cuanto menos, mejor. Mm. Los refrescos tienen un problema, incluso aunque no tengan calorías, claro. Los light, lo que sí hacen es dilatarnos el estómago. Es una forma de engordar, porque evidentemente luego tenemos que rellenar todo ese espacio, ¿no? Y los refrescos, pues bueno, con prudencia, todo, nada en demasiado. Sí, que decían los antiguos griegos, pero desde luego eso tiene cafeína, cualquier refresco, si hablamos de un refresco de cola, y entonces, pues bueno, con la misma prudencia que se toma el café o el té, que por cierto, el té lo hemos dicho ya en alguna ocasión, se habla de teína, lo que tiene el té es cafeína, lo que pasa es que, bueno, pues le han puesto un nombre distinto, pero es cafeína.
Es cafeína,
la molécula es exactamente cafeína, lo mismo que tiene el café.
La de cosas que aprendemos con Miguel
y
Ángel
el plátano, Almodóvar. El plátano, un plátano por la mañana, pulpo, promete.
Sí, yo tomo plátano, no por la mañana, pero sí que por la tarde.
No quiero llegar al extremo de Letterman con el presidente Obama.
¿Qué le hizo?
Le hizo jurar sobre la Biblia que le gustaba el brócoli, y juró Obama sobre la Biblia.
El brócoli es maravilloso, hoy porque hay partido, pero sí. y voy a hacer otra cena, pero el brócoli para cenar es maravilloso.
Sí, completamente de acuerdo.
Y además, me acuerdo un día en Murcia que me bajé a ver si podía robar unas pellitas de brócoli, y estaban ahí los pobres
es que robado,
trabajando en el campo.
Robado debe saber mejor, ¿no? Eso decía Fela de las gallinas, ¿no?
Más que por robarlo, era por la ilusión de cortarlo allí, ¿no? Pero es que estaban ahí trabajando los campesinos y me decían, ¿pero por qué te comes eso? Si lo que realmente se come es la flor, no se come el tallo.
Claro.
Me llamó muchísimo la atención. Y decían que se lo exportaban desde Murcia, lo exportaban para muchas partes de Europa.
Claro.
Alucinante. Claro. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por poner las calles.
Muchas gracias a ti, querido amigo Pulpo.
Las 4:48, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Manuel está en Salamanca y dice, Pulpo, una cancioncita de Coldplay, por favor, que me encanta. Pues aquí la tienes. Gracias, Manuel, por escucharnos. Y nos vamos a hacer un repaso de lo que nos habéis escrito en nuestras redes sociales y lo leemos enseguida en antena. Gracias por escucharnos. Que tengas un día fantástico. Gracias por estar con nosotros. Coldplay sonando mientras ponemos las calles en España desde la cadena COPE, el primer despertador de la radio, y a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE.
Francisco Javier nos ha escrito en Facebook: buenos días, aquí estamos como todos los días, nos dice Francisco.
Gracias, Francisco.
Rolando, ¿a mí por qué no me dan un diploma? ¿O qué necesito para ganarlo?
Llamar.
Y se parte de risa.
Llamar, tienes que llamarnos. 950-6006, que es lo mismo que ha hecho Pedro, que está en el puerto de Algeciras. Pedro, buenos días. Pedrito, ¿cómo estás, hombre?
Hombre, muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
Pues yo estoy ahora ya aquí, bien, sentadito, tan a gusto, con mi botella de agua, y espero no molestar a nadie.
No, en absoluto. Oye, una cosita que te quiero decir.
Adelante.
Yo no soy mucho de llamar.
Ajá.
Pero bueno, el protagonista de esta llamada es una señora de 80 años que se llama Mercedes, que está un poco pachuche, que es una gran forofa tuya. Entonces, me gustaría que tú saludaras a Mercedes, porque ahora mismo te está escuchando, desde Cádiz.
¿Dónde está Mercedes?
Mercedes está en Cádiz, pero yo estoy trabajando en el puerto de Algeciras. Y entonces, la historia de esto es que yo no suelo escuchar la COPE, pero todas las noches, todos los días me decía: tienes que escuchar al Pulpo, tienes que escuchar al Pulpo. Y hasta que un día decidí escucharte y me he dado cuenta de una cosa, que aparte de ser un gran comunicador, tienes una humanidad excelente.
Joder, ¿y por qué me dices esto ahora? No me esperaba.
Y todo eso se lo debes a una señora que te escucha todos los días y una gran forofa tuya.
Pero qué bien, ¿no? Que Mercedes con 80 años me haya descubierto este año y esté a gusto con nosotros, ¿no?
Pues esa es la razón por la que yo estoy llamándote aquí desde el puerto de Algeciras, que estoy trabajando ahora. Ahora ya me puedes preguntar lo que desees.
Bueno, es que me has dejado sin palabras, macho. ¿Qué le pasa a Mercedes? ¿Por qué no puedo hablar con ella?
Mercedes está un poco pachucha, pero yo sé que se va a poner buena.
Hombre, claro, a Mercedes yo le mando un abrazo muy fuerte y un beso y quiero que se ponga buena.
Ella es la verdadera ponedora de calles, porque se ha jubilado con 74 años y ha estado durante 20 años abriendo un kiosco de prensa para que todos los clientes tuvieran su periódico a las 6 de la mañana.
Ay. Siempre, cuando empecé a pensar en el diseño de este programa, pensaba en la gente que está poniendo las calles ahora y sobre todo también en la gente que a lo largo de toda su vida ha puesto las calles para que ahora los demás estemos disfrutando de cómo estamos. Y seguro que Mercedes está currando un montón.
No te vayas a molestar. Yo no suelo calentar la oreja, pero ni suelo escuchar la COPE. No es una de mis cadenas de radio, pero después de escucharte reconocí que la verdad, ¿no? Y aparte, Es curioso porque tú ibas a ser un miembro de un grupo de parchís, creo, o algo así, ¿no?
Bueno, eso fue una cosa de hace muchos años que corre por las redes sociales, pero eso no es verdad.
Ah, bueno, pues nada, entonces, perdona.
No pasa nada, eso está en mi biografía, pero nada más, eso es que la época de la jungla se empezó a decir de coña en la radio y se ha quedado ahí y te metes en Google y cuentan como que yo he sido de parchís, pero no, en ningún momento.
Oye, pues ya puedes preguntar lo que desees, ¿eh?
Bueno, Pedro, ¿tú a qué te dedicas?
Yo soy trabajador portuario, uh-huh. En el puerto de Algeciras, estibador.
Ajá.
Yo era piloto de ferry de alta velocidad en el estrecho, pero me cansé de navegar y ahora trabajo en el puerto de Algeciras.
¿Y te afecta ahora todo el lío del paso del estrecho con todos los la gente que está cruzándolo?
No exactamente, porque yo trabajo en una terminal de contenedores para uh-huh. una multinacional.
Ajá. ¿Y qué horario llevas tú?
Yo estoy a turno, yo estoy ahora mismo desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana.
¿Y luego cómo te apañas para tener un horario más normal cuando no estás currando de noche?
No tienes vida, esto es así, tienes 4 turnos, te toca por la noche y tienes que trabajar.
Claro.
Eso es así, igual que tú, vamos, que dormimos poco, vamos.
No, pero claro, nosotros que estamos aquí a diario, luego llega el fin de semana y estás peor que entre semana.
No, yo no tengo fines de semana, yo también trabajo los fines de semana.
Claro. De todas formas, los que curramos en estos horarios estamos hechos de una pasta especial, ¿eh?
Llevo toda mi vida así, me quedan 5 años para jubilarme.
Pues tienes voz de ser mucho más joven, ¿eh?
Sí, bueno, ya tengo 52 años, ¿eh?
Pues pero tienes voz de tener 40 años, ¿eh?
Muchas gracias, Carlos, gracias, ¿eh?
Sí, sí.
Por el halago.
Y ahora que encima te vamos a mandar el diploma, pues fíjate ya lo que te vas a rejuvenecer, macho. Pedro, mil gracias. Dale un abrazo fuerte a Mercedes y dile que se reponga.
Oye,
y que...
escúchame, con ese saludo la has hecho muy feliz. Eso bueno, te lo puedo decir.
Mercedes, otro beso fuerte. Pedro, gracias por escucharnos, ¿vale?
Gracias a ti, Carlos.
Te mandamos el diploma.
Podéis llamar cuando deseáis. Ahí tenéis mi teléfono para informar lo que queráis.
Lo haremos. No lo dudes que lo haremos, hermano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Son las 4:56, hora menos en Canarias. Hay más cosas que contarte.
Pues comienzo con la Organización Médica Colegial de España, que ha alertado del peligro que supone comprar leche materna en Internet. Que es que en Internet ya se consigue de todo, hasta leche materna.
¿Leche materna por Internet?
Pues sí, mira, esto aunque te parezca increíble, se ha puesto muy de moda entre madres, sobre todo de Estados Unidos. Aquí a España todavía no ha llegado la moda, pero vamos, todo lo que comienza allí en Estados Unidos no llega.
Claro.
Con lo cual directamente ya la Organización Médica Colegial avisa. Pues se ha puesto muy de moda por el motivo que sea, pues no pueden darle el pecho a su hijo y entonces deciden adquirir el producto de este modo. Si el mercado está regulado no hay problema, pero por Internet se han encontrado plataformas que la venden sin garantizar un mínimo de seguridad y ahí está el riesgo. Por ejemplo, no aseguran la higiene, tampoco la cadena de frío necesaria, claro, que evitaría la transmisión de enfermedades.
Claro.
Tampoco se sabe muy bien quién es la donante. Porque claro, al no haber pasado por controles puede tener incluso pues malos hábitos.
¿Todo?
Como el alcoholismo o la drogadicción.
Claro.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda en estos casos es la leche pasteurizada de madres donantes seleccionadas. ¿Y esto en España dónde se encuentra? Pues en un banco de leche que se encuentran dentro de los mismos hospitales. No le puedes dar el pecho a tu hijo, pero quieres que se alimente con leche materna. Lo único que tienes que hacer es ir a un hospital, a un banco de leche.
Pero no por Internet, por Dios. ¿De dónde viene esa leche? ¿En qué estado está?
No,
¿de quién es?
No comprarla por Internet, efectivamente.
No se hagan esas cosas, por favor.
Vamos ahora con otro invento que puede salvar la vida a miles de personas, especialmente a militares que se ven implicados en algún conflicto y que en algunos casos sufren heridas graves alejados de centros sanitarios. Se trata de la jeringa cargada de esponjas que puede taponar una hemorragia en 15 segundos. Solo tienes que inyectarlas para tapar la herida y le da al paciente 4 horas de margen para ser intervenido.
Qué curioso.
Hombre, esto es genial. El invento fue aprobado para uso militar hace 2 años y ahora es ahora cuando acaba de salvar su primera vida, la de un soldado estadounidense que sufrió una herida de bala que afectó a la arteria femoral y se le ha salvado la vida gracias a esto. Ha permitido taponar la hemorragia hasta que pudo llegar a un centro hospitalario. La jeringa lo que hace es inyectar en la herida docenas de pequeñas esponjas comprimidas. Se expanden al contacto con la sangre, taponan la perforación y no te desangras.
Qué buena idea, ¿no?
Está genial.
Es como Bob Esponja, pero en vena.
Ya,
está
claro.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Me parece súper bueno.
Sus creadores ya trabajan para adaptar su uso en hemorragias posparto.
Claro, muy bien.
Y hablamos de heridas de bala. En Estados Unidos, debido a su legislación, estos son muy comunes. De hecho, según hemos podido saber, en este país tienen más armerías que establecimientos de McDonald's, Starbucks y supermercados juntos. Más armerías. Hay cerca de 65.000 puntos de venta autorizados de armas en todo el país, mientras que los 3 negocios que te acabo de citar sobrepasan por la mínima los 63.000.
¡Wow!
Es impresionante.
¡Qué barbaridad!
¿Qué te parece?
Increíble los estates, ¿eh? Increíble.
No, pero es que ahora mismo, después de lo que ha pasado en Orlando, el Senado no acepta la regulación de armas. De ahí no se bajan, ¿eh?
No. Es que es, forma parte de su cultura y eso va a ser difícil levantarlo, ¿eh? Muy difícil.
Además, es un derecho constitucional.
Constitucionales.
¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Estados Unidos es un país curioso.
Es muy curioso. Es americansky. Que dices, oye, y digo, venga.
Y no, iba a decir, no hacen daño a nadie. Bueno pero, de vez en cuando
cosas
sí,
se
¿no?
les va un poquito la pinza.
Pero luego está muy bien, te llega buscando a Dory. ¿Ves? Tienen lo mejor y lo peor, las armerías y buscando a Dory.
Sí, pero es que, no sé, el acceso tan rápido a las armas, ese descontrol da un poquito de miedo. Llegamos a las 5.